RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando hasta 10, una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad.
Acompañado de música, especialistas, buenos consejos.
10 cápsulas que le llevarán a navegar en lo más profundo de su ser. Dirección y coordinación, Mónica Crismaldo.
Investigación, Jaime Silva y Juan Andrés Beltrán. Producción, Fabio Olarte.
Bienvenidos a su programa Contando hasta 10. Quiero iniciar con esta frase: es de héroe sonreír con el corazón destruido, fracasar mil veces y aún así seguir luchando. Quiero darle la bienvenida a Jaime. ¿Cómo estás, Jaime?
Buenos días, Mónica. Un saludo cordial a Juan, a nuestra invitada Kelly, Alfonso, buenos días, y al ingeniero Fabio.
Perfecto, Juan, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días a todos nuestros oyentes, a la mesa de trabajo, a todo el equipo de producción y por supuesto a nuestra invitada que nos acompaña en Contando hasta 10.
Perfecto, Alfoncito, gracias de nuevo por estar con nosotros.
Buen día, compañera Mónica, buen día a Juan Andrés y a Juan, perdona, a Juan Andrés y a Jaime, perdón. Y buen día a nuestra querida invitada, Kelly Joana, y a nuestro equipo técnico también, que a veces se me olvida. Seguimos trabajando el tema de la resiliencia.
Perfecto, Alfonso, ya habíamos dejado unas reflexiones importantes y nos hablaba la doctora Kelly en días pasados del valor de aprender de la experiencia del pasado. Es importante darle una mirada a cómo nosotros hemos venido enfrentando las diferentes situaciones y con base en esa mirada, mirar en este presente y visualizar en el futuro cómo podemos seguir fortaleciendo esas estrategias. Entonces, Alfonso, el pasado es importante analizarlo para relacionarlo con la situación presente y la circunstancia que debemos enfrentar.
Claro, el pasado sigue siendo nuestro libro de consulta. El pasado sigue siendo ese lugar donde nosotros podemos generar las reflexiones acerca de lo que hemos hecho, de lo que hemos dejado de hacer, de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades, etcétera. Igual en relación a lo que planteaba nuestra invitada, me parece importante adicionar un tema, el tema de la asertividad, porque se nos puede generar una confusión. Podríamos pensar que la persona resiliente pues es esa especie de superhéroe fuerte, capaz de enfrentar todo, capaz de asumir los liderazgos y se trata como de eliminar esa imagen no es la indicada, es decir, el superhéroe no es una persona resiliente. La persona resiliente, pues sí, obviamente tiene una fuerte autoestima, como nos lo planteaba Kelly y Johanna. Adicionalmente también tiene una gran asertividad, o debería tenerla, en el sentido de que la persona resiliente no es la que sabe todo, sino la que sabe a quién le pregunta cuando desconoce algo. La persona resiliente también es la que adopta una iniciativa, por ejemplo, en una situación de desastre. Seguramente la capacidad que tiene esa persona de asumir una iniciativa es lo que puede generar una respuesta funcional para resolver la serie de situaciones que se estén presentando. Desde luego que este aspecto pues está muy cercano a lo que llamamos liderazgo. Pero fíjense ustedes que en situaciones de catástrofe, en situaciones de un conflicto muy fuerte, como que todos quedamos paralizados. Y la persona resiliente de pronto tiene la capacidad de, desde su hacer, ir generando cosas que permiten romper ese estado de esa estaticidad, ese estado de quietud, de pasividad que a veces nos puede invadir en situaciones de conflicto. Entonces, la idea es humanizar un poco a esa persona resiliente, ¿no? Darle el carácter de alguien que tiene una serie de facultades que igual nosotros podríamos aplicar. En ese sentido, apoyo lo que nos planteaba hace unos días Kelly en términos de que, de alguna forma, mucho de lo que corresponde a ser resiliente se puede aprender en el proceso de las situaciones de conflicto.
Perfecto, Alfonso, y es que definitivamente ser resiliente no quiere decir que una persona no tenga que experimentar dificultades o angustias. De hecho, el dolor emocional y la tristeza siempre han sido frecuentes en cada uno de nosotros. ¿Quién de nosotros no ha sufrido, por ejemplo, grandes adversidades o algún un trauma que ha marcado nuestras vidas, cierto? El camino en este caso, y lo que queremos plantear, es la forma como vamos a vencer esos obstáculos y cómo esos obstáculos tienen que ver con la forma, de la misma manera que nosotros vamos a manejar nuestro estado emocional. Ese ejercicio que hacemos del cerebro, esa comunicación interna que nos permite incluir pensamientos y conductas y acciones que puedan ser aprendidas del tiempo pasado y que puedan ser realimentadas para que cada uno de nosotros pues superemos los obstáculos. Doctora Kelly, yo quería hacerle una pregunta. ¿Es aconsejable alejarse en este caso? Porque hay personas que de manera contradictoria lo que hacen es alejarse y por el contrario no buscan la ayuda de las demás personas, sino que simplemente se guardan y mantienen un diálogo interno que definitivamente puede hacer que le ayude a superar o por el contrario a caer en un estado de depresión.
Bueno, Mónica, eso depende también de la personalidad de la que hablaba en algún momento Alfonso, y es de la personalidad que tenga este individuo. Muchas veces el tratar de buscar la ayuda, llámese en un profesional, en grupos de ayuda, valga la redundancia, o haciendo incluso procesos espirituales, hacen que lo que nosotros queremos exteriorizar con respecto a ese miedo o a ese temor que tenemos ante la situación difícil, pues obviamente se canalice de mejor manera. Pero muchas veces hay personas, o vemos personas, las cuales entrando en un silencio y las cuales intronizándonos a nosotros mismos, podemos controlar incluso la forma errónea en cómo podemos responder ante una situación difícil. Y a eso le llamo yo asertividad con respecto a lo que hablaba Alfonso. Muchas veces no se trata, como decía él, de sacar la capa, la espada, el antifaz y resolver la situación, digamos, en caso de catástrofe, sino de intronizarse, por decirlo así, de interiorizar en ese momento lo que está pasando y tratar de buscar la mejor ayuda. Entonces, para muchas personas lo mejor es exteriorizar y para otras lo mejor es digamos que tratar de intronizar lo que está pasando. En eso está el reto, creo yo, en tratar de ver qué me sirve a mí como persona. Si yo de pronto guardo el silencio, si guardo la prudencia, si no de pronto estaré haciendo un nudo conmigo mismo que va a estallar en un futuro, y a eso voy cuando necesitamos hacer un proceso hacia nuestro pasado. Si miramos nuestro pasado, vamos a ver que en varias situaciones difíciles nuestra respuesta de pronto ha sido de diferente manera. En una hemos respondido exteriorizando y buscando precisamente ese tipo de ayuda y nos ha funcionado, y en otros momentos nos hemos guardado nuestras cosas y guardado nuestros miedos. Es hora de mirar durante ese pasado qué nos ha funcionado, qué ha sido más funcional para nosotros como persona.
Y precisamente en esa variedad de la que hablas, es posible categorizar de algún modo los eventos críticos que generan resiliencia, me explico. Por ejemplo, una persona que ha sufrido una pérdida de un ser querido, probablemente no genere el mismo dolor, los mismos sentimientos en la cultura colombiana que de pronto en otra cultura diferente. Entonces, ¿es posible de algún modo categorizar estos eventos, identificar como cuáles generan mayor resiliencia, cuáles no?
Bueno, categorizar como tal la resiliencia considero que sería un proceso difícil en la medida en que todo depende, como ya lo dije, de la personalidad de cada individuo. Muy seguramente estos pueblos que han vivido bajo el yugo de la guerra, quienes han sufrido durante un largo tiempo todo este proceso doloroso de pérdida de seres queridos por medio de la guerra, sean de pronto más resilientes a de pronto comunidades que han estado más tranquilas o han vivido de pronto de una manera más tranquila. Sin embargo, muchas veces, si buscamos ya dentro de esa comunidad a individuos, puede que esos individuos no sean tan adaptativos a situaciones difíciles como si lo son de pronto personas que han estado, digamos que viviendo tranquilas. Entonces, categorizarla de esa manera no sería pertinente, como si categorizarla dependiendo es de la personalidad de cada individuo. Alfonso hablaba de algo muy cierto, y es que en momentos de catástrofe, por ejemplo, personas que no han tenido como esa capacidad de liderar o de buscar ayuda, lo hacen en ese momento. Entonces, voy a que es puntual, necesitamos tener como la puntualidad de que la personalidad es lo que hace que nosotros también tengamos o no un proceso de resiliencia afectivo. Por tanto, es también muy importante tener en cuenta que la autoestima, si es bien es la base para tener un proceso de resiliencia positivo, también hay que tener en cuenta que nuestra autoestima no puede ser nunca sobrepasada por lo que se considera un nivel. Todo tiene un nivel, ¿no? Y el tener baja autoestima es perjudicial como el tenerla muy alta, ¿sí? Entonces, cuando nos creemos esos superiores que van a solucionar todo tipo de problemas, pues evidentemente en cuanto a la resiliencia también va a haber un inconveniente. Entonces, es mantener un equilibrio en nuestra autoestima para que la resiliencia sea de manera positiva.
Ok, doctora, muchísimas gracias. Yo quiero invitarle a usted y a nuestros oyentes a escuchar unos cortes promocionales. Ya seguimos ahondando en este tema.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, estamos en Contando hasta 10. Quiero que reflexionemos alrededor de esta frase: las dificultades están destinadas a despertarnos, no a desalentarnos. El espíritu humano crece a través del conflicto. Esta frase nos la comparten William and Leigh Chanwin, y es precisamente el camino que cada uno de nosotros debe seguir para ser resilientes. Recordemos que, como nos lo ha dicho la doctora Kelly, debemos fortalecer esa capacidad de ser realistas, de asumir actitudes positivas, de mirar y construir los pasos necesarios para salir de la adversidad, de tener confianza, de fortalecer destrezas como la comunicación, pero al lado de la comunicación interna, la comunicación con los demás. No es preciso aislarnos, no es preciso distanciarnos, sino simplemente mirar afuera para ver cómo otras personas nos pueden de la mano ayudar a seguir a construir la vida, a seguir adelante y precisamente enfrentar esa situación adversa.
Es cierto, Mónica, y mira que pues tiene que ver mucho con la asertividad, la personalidad y el carácter. Doctora, una cosa, bueno, hablando de esta autoestima, ¿siempre debemos ser resilientes o siempre lo seremos? Porque hay situaciones como, no sé, ¿cómo mediría la gente o catalogaría si una situación es tan difícil para unas personas, porque para otras no?
Jaime, todo parte de lo siguiente, y es si a mí cuando pequeño me enseñaron que un dolor de uña era un problema, cuando yo sea grande, para mí un dolor de uña va a ser realmente un problema, ¿sí? Si en nuestra infancia nosotros nos han educado de manera positiva, si nos han enseñado que no todo en la vida son problemas y que lo que son problemas pueden traer una solución inmediata o que se pueden solucionar de alguna manera, que se pueden canalizar las cosas y que de lo negativo podemos sacar cosas positivas, evidentemente estas personas tendrán el mayor grado de resiliencia. En cuanto a si todos debemos ser resilientes, pues es el ideal, empezando porque la resiliencia es buenísimo para la salud. Hace que precisamente en nuestro sistema se presente toda una serie de conexiones y de procesos químicos que hacen que nosotros estemos tranquilos consigo mismos y estemos tranquilos ante situaciones difíciles, ¿sí? Muy adverso a esto, si nosotros no tenemos ese proceso, ante todo veremos un problema y ante todo veremos una situación difícil que no podremos soportar. Entonces es importante tener en cuenta que aunque la personalidad hace que nosotros seamos más o menos resilientes, definitivamente el hecho de estar en una familia y un núcleo familiar donde nos enseñen que los problemas se pueden solucionar, que se puede sacar lo positivo de lo negativo, pues evidentemente habrán personas que puedan ser, digamos, más adaptativas a este tipo de dificultades, pero pues en sí todos debemos ser resilientes y nacemos también para poder hacerlo.
Y es que no se trata, doctora Kelly, y usted lo ha dicho, de que nosotros le entreguemos todos a nuestros hijos para que no enfrenten dificultades. Por lo contrario, es importante que ellos se caigan. Podemos evitar que se caigan, pero si se caen, es enseñarles a levantarse para seguir adelante y poder fortalecer esa confianza, que yo pienso y he sentido que en el transcurso de este diálogo es lo más importante. Confiar en nosotros mismos para poder enfrentar las situaciones, porque la confianza trae de la mano la seguridad y una autoprotección, y esa autoprotección nos lleva precisamente a enfrentar las situaciones. Entonces la clave, pensaría, y usted lo ha manifestado, doctora Kelly, para desarrollar esa capacidad de ser resilientes está fundamentalmente en la formación de nuestros hijos, pero también en el ejemplo, ¿no?, de no sobreprotegerlos.
Exacto, la sobreprotección es algo peligrosísimo. Es como cuando ese niño que está empezando a caminar o el que está aprendiendo a montar bicicleta, y si nosotros vemos que con el primer golpe ya no lo queremos dejar, por ejemplo, el bebé que está aprendiendo a caminar y lo vemos caer y ahí mismo lo tomamos en los brazos, lo consentimos, no le dejamos, al contrario de aquella que de pronto le decimos, párate, ponte de pie, tú puedes, dale, adelante, y hacemos que este bebé, que aunque es un bebé va a aprender súper rápido, entiende muy rápido lo que se le está diciendo, se va a parar y se va a poner en pie y va a seguir. Lo mismo con este chiquito que de pronto está aprendiendo a montar bicicleta. Y así sucesivamente, para enseñar que esas personas más adelante pueden ser mayormente resilientes y enfrentarse a situaciones difíciles.
Y es que definitivamente, doctora Kelly, pues el secreto para salir adelante de cualquier situación adversa es empezar, ¿no? Si nosotros no empezamos de nuevo, empezar en el acabar con ese evento o esa situación negativa y empezar con una actitud positiva, se trata de eso.
Exacto, sí, señora. Sí, me lo permiten. Hay algo que es muy básico en esto y que es muy elemental y que ha servido muchísimo para procesos de resiliencia, y es el apoyo en la parte espiritual. Si yo tengo la certeza de que al lado mío, funcionando conmigo, está esa voluntad divina, por decirlo así, o está esa entidad que hace que las cosas se me estén dando por algún tipo de razón o motivo, eso va a permitir que de alguna manera mis herramientas sean más fuertes ante situaciones difíciles. Veamos que muchas personas que de pronto tienen procesos de depresión mayor, que han pasado o están pasando por un proceso de duelo que ya es larguísimo, que ya excede el tiempo normal de un proceso de duelo, no han estado en este momento tan apegadas espiritualmente a algo que los hace de pronto ser más vulnerables ante situaciones difíciles, como aquellas que de pronto sí han, digamos, sembrado su fortaleza, su confianza en algo espiritual y han, digamos, que puesto su confianza en algo que les hace tener esa capacidad de resolver problemas y de salir adelante, pues, con esos mismos problemas.
Excelente. Los dejamos entonces con una canción de Alejandro Lerner llamada Confesiones frente al espejo.
Respuesta y una pregunta interior. Dime si ese que me mira sigo siendo.
Doctora Kelly, pues queremos agradecerlo, agradecerle al equipo de Contando hasta 10 por haber aceptado esta invitación. Definitivamente han sido reflexiones muy claves y esperamos pues que cada uno de nosotros hayamos aprendido. Un último consejo, doctora Kelly, antes de decir adiós.
Bueno, muchísimas gracias, Mónica, por la invitación a Jaime, a Juan, Alfonso, que tuvimos la oportunidad también de compartir con él. Y bueno, un último consejo que yo le daría a la gente es ver todo lo positivo, incluso de las cosas negativas, sacar la cara buena, canalizar las cosas buenas y bonitas de todas las cosas malas que nos pasan. Y para evitar y por prevención efectivamente, si ya tenemos nuestros hijos, educarlos de la mejor manera, no para que sean felices, sino para que aprendan a ser felices a partir también de las dificultades.
Establezca siempre buenas relaciones, es importante que no nos alejemos, acerquémonos a nuestros familiares más cercanos, amistades y otras personas que son significativas en nuestra vida. Recuerden que debemos aceptar el apoyo y la ayuda porque se vuelven en sostén social para enfrentar cualquier adversidad y circunstancia.
Evite ver las crisis como obstáculos insuperables. Hay situaciones que definitivamente no se pueden evitar, que no se pueden prevenir y que producen en realidad mucha tensión. Pero sí podemos cambiar la manera como los interpretamos y de esta manera el modo como reaccionamos ante ellos.
Acepte el cambio que hace parte de la vida. Es posible que muchas veces no nos salgan las cosas como esperamos, pero realmente hay que afrontarlas, las circunstancias que vengan y definitivamente superar los obstáculos.
Muévase hacia metas muy concretas, metas que son realistas. Haga un ejercicio regular que le permita moverse y estructurar su vida hacia alrededor de un logro, ya sea pequeño, mediano o alto. Enfocarnos a tareas, digamos que es la manera más fácil de lograr superar cualquier adversidad y caminar hacia una dirección más concreta y más específica.
Lleve a cabo acciones decisivas. En las situaciones adversas, actúe de la mejor forma que pueda, pero lleve a cabo siempre acciones decisivas. Es mejor que ignorar los problemas y las tensiones y desear que desaparezca.
Busque oportunidades para descubrirse a sí mismo. Posiblemente la mayor riqueza está en usted mismo. Experimente dentro de la tragedia situaciones difíciles o cosas a superar, que hay mejores cosas para poder superarse, para que pueda alcanzar esas metas que se ha trazado.
Cultive una visión positiva de sí mismo. Mejore su autoestima, desarrolle confianza y una capacidad para resolver cualquier tipo de problema. Confiemos en nuestros instintos, ayuda a construir la resiliencia.
Mantenga las cosas en perspectiva. Aun cuando se enfrente a eventos que sean muy dolorosos para usted, trate de considerar la situación que le causa tensión en un contexto más amplio, de ver las cosas desde diferentes miradas. Y en esta manera, de este modo, mantener una perspectiva a largo plazo. Evite agrandar el evento por fuera de su proporción.
Nunca pierda la esperanza. Una visión optimista le permite esperar que ocurran cosas buenas en su vida. Trate de visualizar lo que quiere en vez de preocuparse por lo que teme.
Cuide de sí mismo. Prestemos atención a cuáles son nuestras necesidades, qué sentimos, qué queremos. Interesarnos en estas actividades nos ayuda a relajarnos, a disfrutar de ella. Ejercitémonos regularmente en ese autocuidado. Cuidarnos significa tener una mente y un cuerpo sano, una mente que va a enfrentar situaciones y obviamente que exige una habilidad para desarrollar la resiliencia. Y hasta aquí, Contando hasta 10, los estuvimos acompañando
Jaime Silva,
Juan Andrés Beltrán,
quien les habla, Mónica Grismaldo. Un agradecimiento a Alfonso Agarieta y a Fabio Olarte. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.